Bueno, hoy no tenemos una, sino dos invitadas.
Así es.
Así que luego vamos a estar con ellas. Antes, rapidísimamente, lista de los libros más vendidos, con el orden habitual. Comenzamos por la categoría de ficción. Según los datos del suplemento El Cultural del diario El Mundo, en categoría de ficción, el primer puesto para Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, editado por Destino. El segundo puesto para la segunda parte de la trilogía Millennium, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson, editado por Destino. Y el tercer puesto para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, editado por Salamandra. Recuerdo que hoy la gran noticia literaria de la jornada es que ha salido a la venta la tercera parte. De la trilogía de Millennium, y probablemente, si no es la semana que viene, será la siguiente, se colocará también en el tercer puesto, tal y como está la cosa.
Y dentro del apartado no ficción, El crash de 2010, de Santiago Niño, que edita los libros del Lince; El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano; y Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que edita Mondadori.
En poesía, el primer puesto es para La noche no tiene paredes, de José Manuel Caballero Bonal, editado por Ses Barral. El segundo puesto para Inventario 4, de Mario Benedetti, editado por Visor. Y también edita Visor el tercer puesto, La primavera avanzada, de Ángel González.
Dentro del apartado de bolsillo, Tokyo Blues, que edita Tusquets, del autor Haruki Murakami; Te daré la tierra, de Chufo Llorens, que edita de bolsillo; y Ángeles y demonios, de Dan Brown, que edita Books and Pocket.
Bueno, pues esto en cuanto a la lista de los libros más vendidos. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues muy fácil. Hoy nos han hecho el programa nuestras dos invitadas.
Nos cruzamos de brazos
y saludamos a Eva y Rocío. Buenos días.
Buenas.
Uy, a ver si os podemos escuchar. Hola, Eva.
Buenas.
Y Rocío Muñoz. Hola, Rocío.
Hola.
Es que no pueden compartir antena directamente por cuestiones técnicas. Pero bueno.
Eva nos habla desde Salamanca y Rocío nos habla desde Sevilla, desde que se nos puede escuchar por www.sermadrisur.com. Se nos escucha desde cualquier lugar del mundo, y un lugar del mundo es Sevilla y Salamanca. Eva nos va a recomendar el libro para los jóvenes de la casa, ¿no es cierto, Eva?
Déjame, Eva, antes un momento, que presentemos cómo se merecen a Eva y Rocío, porque dirá la gente, pero bueno, ¿quién son Eva y Rocío?
Bien.
¿Son dos personas anónimas? De alguna manera sí, pero ya son administradoras de la página Juvenil Romántica, que es una que ya hemos recomendado aquí. Hemos entrevistado a alguna de las...
Amoruena estuvo con nosotros.
La semana pasada fue la anterior.
Hace dos semanas, el día 28.
Bueno, pues es una página, tal vez la referencia en castellano a nivel mundial, casi podemos decir, de este tipo de literatura, y Eva y Rocío son las administradoras, y les hemos pedido que nos elijan unas recomendaciones, y es lo que van a hacer.
Y Eva es Cirial. Para aquellos que no lo sepáis, es
por el Nick,
Cirial.
Pues Cirial.
Bueno, pues cuando quieras, Cirial.
Cirial. Bueno, pues voy a comenzar recomendando una página web que está dedicada al autor Federico Mocha, que es escritor de Perdonas, te llamo amor, 3 metros sobre el cielo, y su segunda parte, Tengo ganas de ti, que ha tenido mucho éxito últimamente. Uh-huh. Además, hace poco contamos con la vista del autor en España, en Madrid.
Uh-huh. ¿En la Feria del Libro?
Exactamente. Uh-huh. Bien, pues la web es www.fedemochaspain.es. Y es llevada por nada. Además, esta chica tiene conocimientos de italiano, por lo que toda la información que os encontréis allí está traducida totalmente por ella, de su propia cosecha.
Muy bien.
Y es bastante fiable. Uh-huh. Así que cualquiera que quiera ver la evolución del autor y todas sus obras, no se la puede perder, vamos. Está muy recomendada por nosotros.
Repítenosla otra vez,
www.fedemochaspain.es.
Bien, no obstante, sabéis que a partir de esta tarde en josemcontreras.com podéis ver las recomendaciones, y no os ha dado tiempo a tomar nota de ello.
Perfecto. Eso en cuanto a la recomendación de página web, Eva, y la recomendación literaria del libro.
Bien, pues tengo un libro muy especial, porque hace poco además lo recomendamos en la página web, además lo reseñé yo.
Muy bien.
Y este libro es Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins, publicado por RBA Libros. Además, su autora ya era conocida de antes por sus anteriores libros, que era Gregor y la profecía de Gris, publicados por Alfaguara, aunque no están todos todavía, y están dirigidos a, eso sí, dirigidos a un público más infantil.
Ajá.
Sin embargo, este es para todo tipo de públicos.
¿A partir de 15, 16?
Yo, incluso 12 años.
Ajá, muy bien, muy bien.
Entonces, de todos modos, yo creo que... Es que es este tipo de libros que te gusta porque no se puede meter en ningún cajón. Lo tienes, tienes que tener la librería y te gustará seguro.
¿Y qué nos vamos a encontrar en Los Juegos del Hambre?
Bien. La historia comienza con una chica que se llama Katniss. Vive en uno de los 12 distritos, el 12 además.
Sí.
Y cada año se celebra los Juegos del Hambre, que está diseñado para que los 12 distritos sepan quién es el amo, que es el Capitolio. El Capitolio lo que se encarga es de preparar unos juegos, una especie de programa, en el que un chico y una chica de cada distrito tienen que participar obligatoriamente mediante un sorteo.
Uh-huh.
Y, bueno, pues luchar hasta quedar con vida o morir, porque solo puede sobrevivir uno.
O sea, es a muerte.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Además es que es televisado día a día, cada hora, mientras lo ven todos los distritos y los del Capitolio. Uh-huh. Es decir, si muere alguien, lo televisan y se ve cómo muere.
Uh-huh.
Y cómo se matan unos a los otros.
No te digo yo que no lleguemos a esto tal y como está la televisión, pero bueno.
De los Juegos del Hambre.
Es como un gran hermano esto.
Sí. ¿Nos leerías un poquito del inicio de una parte de los Juegos del Hambre para animar a los que están y las que están al otro lado?
Pues mira, aquí tengo un trocito. Sentado sobre las rodillas de Prim para protegerla, está el gato más feo del mundo. Hocico aplastado, media oreja arrancada y ojos del color de un calabacín podrido. Prim le puso Buttercup porque, según ella, su pelaje amarillo embarrado tenía el mismo tono de aquella flor, el ranúnculo. El gato me odia, o al menos, no confía en mí. Aunque han pasado ya algunos años, creo que todavía recuerda que intenté ahogarlo en un cubo cuando Prim lo trajo a casa. Era un gatito escuálido, con la tripa hinchada por las lombrices y lleno de pulgas. Lo único que necesitaba era otra boca que alimentar, pero mi hermana me suplicó mucho e incluso lloró para que le dejase quedárselo. Al final la cosa salió bien. Mi madre le libró de los parásitos y ahora es un cazador de ratones nato. A veces hasta caza alguna rata. Como de vez en cuando le echo las entrañas de las presas, ha dejado de bufarme. Entrañas y nada de bufidos. No habrá más cariño que ese entre nosotros.
Y un parte de los Juegos del Hambre que, como ha dicho Susan Collins, la autora, la traducción es de Pilar Ramírez Tello, editorial RBA Libros, y son 400 páginas fantásticas, ¿no, Eva?
Sí, sí, es que además han venido los derechos para hacer película.
Ajá.
Si no me equivoco, para el próximo año.
Bueno, pues ya hay... Hay otro libro que está indicado para la gran pantalla. No obstante, en Juvenil Romántica, que es la página, está hecha la referencia de este libro, de los Juegos del Hambre, que además habías hecho tú directamente, ¿no?
Déjanos, Eva, que pidamos ya la recomendación y luego charlamos un momento con vosotras de Rocío Muñoz, que es Dark Moon, en el nick de Juvenil Romántica, otra de las administradoras de esta página web. Y Rocío nos va a recomendar tanto la página web como la recomendación para mayores. Rocío, cuando quieras.
Hola. La web que yo voy a recomendar se llama misrelatos.es.
Ajá.
Es el espacio personal de un autor llamado Sense. Y allí recoge imágenes, relatos cortos e historias que ha ido escribiendo a lo largo de los años.
Uh-huh.
Tiene varias secciones y incluso un apartado de suscripción para aquellas personas que quieren que les llegue a su correo todo lo que está escribiendo.
Ajá. Todas las novedades, según va recogiéndolas y demás, pues te llega un correo para que sepas que ha habido una actualización, una entrada nueva.
Una entrada nueva. Uh-huh. Allí se pueden encontrar, en mayoría son relatos cortos.
Sí.
Y imágenes con el texto insertado.
Ajá. De estas fotografías que vemos algunas veces, que hay alguna referencia, algún poema, alguna frase, algún relato corto, ¿no?
Bien.
Muy bien. ¿Y de libros a qué nos invitas?
Pues os invito al libro de La huésped de Stephanie Meyer.
Ajá.
Es un libro de ciencia ficción que trata del tema de la invasión alienígena.
Ajá.
Unos seres llamados Alma son insertados en los cuerpos humanos a través de una operación y se hacen con el control de las personas.
Ajá.
Se centra en la historia de Melanie Strider, una chica que es rebelde, es decir, pertenece a un grupo minoritario que consigue escapar de esa operación.
Sí.
Hasta que un día la atrapan, la operan y le inserta un alma llamada Wadender.
Ajá.
Las dos tienen que luchar para sobrevivir dentro del mismo cuerpo. Y a eso hay que añadirle que hay un triángulo amoroso de por medio.
¿Y quién está enamorada? ¿La huésped o la dueña del cuerpo?
En un principio es Melanie.
Ajá.
La dueña del cuerpo.
Sí.
Pero a medida que avanza el libro se van mezclando los recuerdos de las dos y los sentimientos.
Sí.
Y llega un momento en que las dos se enamoran del mismo hombre, el que era el novio de Melanie.
Ajá.
Pero por motivos se tuvieron que separar y cada uno siguió el camino por un sitio.
Rocío, una cosa. ¿Es anterior, posterior o cuándo escribió esto Stephanie Meyer?
Pues es posterior a la saga de Crepúsculo.
Posterior a Crepúsculo es, ¿no?
Sí.
Vale.
Cuenta con dos partes más que todavía no están ni publicadas en Estados Unidos ni aquí.
Sí.
Pero todavía no se sabe si continúan con los mismos personajes o van a ser otras historias distintas.
Uh-huh. ¿Nos leerías un trocito de La huésped?
Sí.
Pues cuando quieras, Rocío.
Yo sabía que comenzaría con Espiral, y a esos ojos el final iba a parecerles algo similar a la muerte. Estaba avisada. No esos ojos, mis ojos, míos, porque ahora eso era yo. Usaba lenguaje extraño pero con significado. Tartamudeante, tridente, oscuro y lineal. Anquilosado hasta lo indecible en comparación con lo mucho otro que antes había empleado, aunque con suficientes recursos para comunicar fluidez y expresividad. En cierto sentido era hermoso, y ahora era mi idioma materno. Me alojé con seguridad en el centro de pensamiento de este cuerpo gracias al instinto certero que caracteriza a los de mi especie. Luego, me inserté de forma inexorable en cada una de sus inspiraciones e instintos, hasta que dejamos de ser entidades nítidamente separadas. Ahora era yo, no el cuerpo, sino mi cuerpo.
Bueno. La huésped de Stephenie Meyer, de Suma de Letras, y ojo, aquí son 780 páginas.
Sí.
Interesantes, que
muy
te animan a engancharte.
Oye, una pregunta para... Bueno, dos preguntas para Rocío y Eva, yo tengo, y luego Chema seguro que también tiene alguna. Voy a empezar por Eva. Eva, ¿de dónde sacáis tiempo para administrar, para gestionar, organizar una página con... Yo no sé qué volumen de visitas tendrá como Juvenil Romántica?
Bien, pues resulta que es que yo soy estudiante de información y documentación. Entonces, en mi carrera, pues vas casi con un ordenador cargado de la mano. Con lo cual, yo tengo mucho tiempo para meterme en el ordenador cuando yo quiero.
Y estás en todo momento metiéndote y...
No siempre, porque también hay que estudiar y hacer otras cosas, pero bueno, más o menos así. Y nada, pues por la noche sobre todo es cuando actualizamos la página y cuando podemos mayormente.
¿Y en el caso de Rocío?
Pues en mi caso, cuando llego del instituto.
Claro, o sea, cuando...
Yo llego del instituto a mi casa más o menos sobre las 3:30 de la tarde, y una vez que como y esas cosas, me pongo directamente con la página.
Ya con ellos.
Quería decir que lo interesante de tener a Rocío y a Eva con nosotros, hay mucha gente, lógicamente, que no las conoce porque tienen visitas de muchísimos lugares del mundo, ¿cierto? Porque yo he leído correos de Chile, he leído correos de México, he leído correos de Francia, he leído correos de muchísima gente, o participaciones en el foro. Y de esta forma pueden escuchar, ponerle
claro,
voz a Cirial y a Darmund.
Bueno, luego ponéis un enlace, porque nosotros en sermadridsur.com colgaremos esta entrevista, podéis poner un enlace para que la gente os conozca por la voz también, que no está mal.
Teníamos pensado, pero estamos viendo a ver qué tal
salía
el programa.
O sea, si sale mal no ponéis el enlace, y si sale bien, pero bueno, esto no puede ser así. Oye, ¿qué pasa, Rocío, con este género que es tal vez el gran protagonista de vuestra página, juvenil, romántico, fantástico? Estoy pensando pues en Crepúsculo, si hablamos de libros, por ejemplo, pero si hablamos de series de televisión en True Blood, ¿qué es lo que pasa con este género que ahora mismo está tan en auge como hace no tanto tiempo estaba, yo que sé, la literatura fantástica o también ahora mismo está la novela negra? ¿Qué le pasa a este género?
Yo creo que esto empezó con el libro de Crepúsculo de Stephenie Meyer. Es verdad que había otros libros antes, como El Círculo de Fuego de Marianne Curley o El Mundo Encantado de Ella, pero esto empezó el boom a través de Crepúsculo. La gente se empezó a aficionar a este tipo de libros, que eran romances para adolescentes,
sí. Y
a partir de ahí, por foros, páginas web, se fueron informando, y es como se fue extendiendo el género.
Y Eva, la gente esta que dice que, bueno, porque estos libros no son libros de calidad, que están muy bien, ¿a estos qué les decís?
Sinceramente yo creo que no se trata del género que sean, sino que hagan leer a la gente, es lo más importante.
Exacto.
Y es lo que tratamos en esta página.
Exacto.
Que si vemos que disfruta mucha gente de ello, pues vienes a informar de ellos.
Bueno. Claro, porque si hablamos de calidad literaria, de muchos libros que obligan a leer en centros escolares, pues habría muchísimo que discutir.
Seguro que pero... si mandara a leer Crepúsculo, no había tanto problema.
Por supuesto, porque tuve ocasión de conocer a Eva, espero conocer a Rocío en cualquier otro momento, porque hicieron la primera quedada de Juvenil Romántica.
¿Ah, sí? ¿Cuándo ha sido?
¿Cuándo ha sido, Eva?
Pues hace poquito, el día 6 de
junio. Efectivamente, quedamos en Atocha, en la estación de Atocha. Vino gente de Salamanca, vino gente de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, vino gente de Albacete, y digo gente de Albacete porque vino Moruena, y bueno, pues no solo vino Moruena, vino más gente, y nos hicimos unas cuantas fotos que están colgadas en la página, ¿es así?
Sí,
porque yo las he visto, en la página de Moruena, pero también estarán en la de Juvenil Romántica.
Poco vamos a colgarlo también en nuestra página, claro, con una recuperación de las fotos y los autores a los que visitamos.
Ah, mira, mira. Sí, bueno, pues Eva, Rocío, de verdad, enhorabuena por el trabajo que hacéis y la entrevista ha salido bien, o sea, podéis poner el enlace. No tengáis problema con eso, ¿vale? Eva, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Gracias. Rocío, un beso muy fuerte para ti también y muchas gracias.
Un besito, hasta luego.
Gracias.
Un beso para todos y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Bueno, Chema, nos queda poquito tiempo y yo tengo que escuchar, bueno, y tú y los oyentes, los consejos que nos da Patricia Sánchez Cutillas. ¿Te parece?
Adelante.
Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos. Sí, con el tiempo, que es importantísimo en literatura, como ya hemos dicho, y que además supone la estructura de muchas obras literarias. En ellas, bueno, hablamos el otro día y lo volvemos a retomar, Ulises, de James Joyce. La obra de Ulises está basada en un solo día, un día de junio, el 6 de junio, en el que los personajes están dando una vuelta por Dublín, por su ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en esta obra se va explorando la psicología de los personajes, en su momento existencial, y nos sumergimos en los monólogos interiores de cada uno, en las asociaciones, en el fluir de la conciencia. Es una obra interesantísima. Recomiendo que se lea, eso sí, es bueno, asegurarse de que es una buena edición, ¿no? Porque es complicado de leer. También tenemos vamos a hablar de Proust, En busca del tiempo perdido. Ya simplemente con el título sabemos que está explorando continuamente el tiempo. Ahí, mientras el personaje se está tomando una magdalena, también está explorando y está recordando y haciendo asociaciones sobre su vida. Otro, ¿dónde aparece también el tiempo? Bueno, ya hemos hablado de Cien años de soledad, donde el autor establece un tiempo cíclico. Ahí los personajes casi se van repitiendo de una generación a generación, incluso los nombres, los hechos que realizan. Bueno, y el próximo día seguiremos con el taller de escritura.
Uh-huh. Bueno, pues la semana que viene ya quedamos, Patricia. Bueno, por cierto, la semana que viene estoy yo pensando una cosa. La semana que viene, Chema, es final de temporada.